hablábamos sobre lo que dejó la gira presidencial de Alberto Fernández por Estados Unidos y su encuentro con Biden en un contexto particular de la Argentina y del mundo. Le damos la bienvenida a la periferia para profundizar en este tema a Guillermo Justo Chávez, representante de la República Argentina ante la CARU y también referente del derecho político en nuestro país. Guillermo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia. Gracias por la comunicación.
El gusto es nuestro, Guillermo, para charlar en esta tarde. ¿Qué balance se puede hacer de este encuentro con Biden?
Bueno, en primer lugar, la idea de que la República Argentina, desde que comenzó la administración del presidente Fernández, ha logrado tener relaciones en forma soberana, en forma autónoma, sin hacer seguidismos con todas las potencias, relaciones maduras, relaciones inteligentes, y por supuesto también en el caso este de una reunión con el presidente de los Estados Unidos, la posibilidad de tener un respaldo fuerte, político fuerte, frente por supuesto a nuestra negociación permanente, digamos, con el Fondo Monetario Internacional, consecuencia del endeudamiento extraordinario que hizo el gobierno del expresidente Macri.
Ahora, ¿se puede confiar en Estados Unidos teniendo en cuenta que es parte del Fondo Monetario Internacional? Es decir, ¿es parte del problema?
Sí, a ver, el tema con relación a quién forma parte del Fondo Monetario Internacional y los que integran estos organismos es un debate un poco más profundo, es decir, que desde ya nuestro presidente lo llevó la idea de la problemática de los países de renta media, como es la Argentina, en los cuales, digamos, el objetivo cuando se constituyeron, digamos, estos organismos multilaterales después de la Segunda Guerra Mundial y por los acuerdos de Bretton Woods, eran con una finalidad. Bueno, esa finalidad ha sido vista distorsionada, pero esta es la realidad, digamos, con las instituciones con las que lamentablemente tenemos que lidiar. Uh-huh. Y así lo entendió nuestro presidente y nuestro frente político cuando asumió la responsabilidad de gobernar al país después del endeudamiento que nos generó Macri, y así fue como no solamente tuvo que generar vínculos y negociación con los Estados Unidos y con nosotros, sino con los otros países que son los principales accionistas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la verdad que lo ideal sería lo que ocurrió en su momento con nuestro expresidente Néstor Kirchner, el cual Alberto Fernández era su jefe de gabinete, que nos desendeudamos completamente del fondo y no tuvimos nada que ver. Bueno, pero esta situación dista de ser aquella, y no como consecuencia de nuestras propias acciones, sino como consecuencia de lo heredado. El Estado argentino fue el que se endeudó, lamentablemente, en el gobierno de Macri, pero la responsabilidad como conducción del Estado argentino, en este caso, es asumir una deuda, por supuesto, con las condiciones en las cuales nosotros intentamos negociar, así como se negoció en su momento con los acreedores privados. En este caso, pedir determinado tipo de condiciones al fondo, algunas por supuesto fueron aceptadas, otras frente a una situación de negociación muy compleja, estamos tratando de sobrellevarlo adelante. Por eso también esta reunión me parece que es muy importante.
En función de eso, ambos presidentes se comprometieron a trabajar mancomunadamente por el desarrollo general de la región. Ahora, hace un poco de ruido, porque no hace mucho, integrantes del Pentágono, que son representantes del gobierno de Estados Unidos, dejaban explícitamente en claro que tenían intenciones de venir a la región, por ejemplo, por recursos estratégicos como el litio. ¿Cómo hay que tomarlo eso y cómo se circunscribe ello también en este contexto de estos encuentros?
Bueno, estas cuestiones que tienen que ver con lo geopolítico y tienen que ver con los intereses de las potencias mundiales en distintos lugares del mundo, o sea, en distintos lugares del globo, como consecuencia justamente de la disputa por los recursos naturales, y la Argentina es un país rico en esta materia, y últimamente también con el tema de Vaca Muerta, con los hidrocarburos no tradicionales, es decir, el shale gas, el shale oil, y ahora con el litio, y también con la posición estratégica de proyección hacia la Antártida, por ejemplo, o sea, tres o cuatro cosas que son estratégicas de la ubicación y de la riqueza de la Argentina. Esto ha generado que siempre se hayan escuchado comentarios del interés que puede ser. En algún momento fue de China, con esas famosas bases que se hablaba, de los Estados Unidos con relación a todos los recursos naturales. Y yo creo que me parece que el gobierno, de corte nacional y popular, un gobierno del Frente de Todos, de los cuales lo integran, digamos, el Partido Justicialista como partido más importante, ha mantenido, digamos, la defensa de los derechos soberanos, digamos, sobre recursos naturales, ha defendido, por ejemplo, la integridad territorial de nuestra patria, en el caso, por ejemplo, específicamente de Malvinas, o ahora últimamente cuando Naciones Unidas reconoce la Argentina como obviamente otros países, digamos, como un país bicontinental, y en el cual justamente la extensión de esa plataforma continental abarca nuestras Islas Malvinas y también un sector de nuestra Antártida. Entonces, ¿qué digo con esto? Lo que digo es que la defensa de los intereses nacionales, de los recursos naturales y de nuestra soberanía está garantizada en la medida que tenemos un gobierno que defiende eso y que claramente se ha expresado con respecto a eso. Entonces, el problema y el riesgo es cuando nos encontramos con gobiernos que son de dudosa defensa del interés nacional, que piensan con lógica, digamos, privatizadora, que piensa con lógica de interés de amigos empresarios. Pero hoy lo importante, me parece, de este encuentro y de esta reunión es que Argentina no está pasando un buen momento. Sabemos, digamos, el diagnóstico está claro, cuál es, de por qué hoy estamos en una situación compleja, sumada justamente a la cuestión de la naturaleza, que de la sequía que ha vivido la Argentina, que es la peor desde 1929, y eso le va a generar restricciones fuertes en los ingresos por exportaciones. Bueno, todo esto me parece que demanda una potencia como los Estados Unidos nos acompañe en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nuestra posibilidad de negociar tenga mayor eco y mejores consecuencias para nuestro país.
En este contexto y en términos geopolíticos, también del otro lado están China y Rusia, que han mantenido reuniones la semana pasada, donde han dejado en claro también que de a poco quieren ir dejando de lado el dólar como moneda de sustento y de intercambio, van apostando también a acumular reservas en dólares. ¿Qué panorama y dónde sitúa la Argentina en este contexto, ¿no? Porque tenemos, por un lado, buenas relaciones con los tres países, si se quiere, pero es cierto también que hay una dependencia histórica de Estados Unidos y que esa dependencia no se ha roto. Entonces, ¿dónde ubicar a la Argentina en este panorama, teniendo en cuenta también que la región empieza a buscar, de cierta manera, poder mantener cierta independencia del sustento económico que viene del norte?
Bueno, a mí me da la impresión que estos años de gobierno en materia de política exterior, la administración Fernández, creo que es uno de los aspectos en los cuales se mostró con claridad un rumbo con una fuerte impronta regionalista a partir y de defensa, digamos, de priorizar, digamos, los intereses de la región, por ejemplo, apostando fuertemente al Mercosur y a la CELAC. Recordemos la cumbre de la CELAC hace un par de semanas, sí, en Buenos Aires. Me parece que muestra un perfil político, ideológico y de mirada de nuestra administración con respecto, digamos, al posicionamiento de la Argentina. Después, como te decía hace un ratito, ya sea la cuestión de la relación con los Estados Unidos o la relación con China o la relación con Rusia, vivimos hoy en un mundo, no sé si llamarlo multipolar, yo creo que sí, en el que, en definitiva, China es una economía que tiene una potencia que no tenía hace 30 años. Rusia ha adquirido una importancia también geopolítica que de alguna forma hoy, en términos de comunidad internacional, se haya un poco discutida a partir de que la cuestión de la guerra hoy, a nosotros, y esto lo hablo también desde el punto de vista personal, en el siglo XXI, hoy que nosotros estemos hablando de una guerra y de una invasión, parece surrealista, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido, después de la pandemia, que le hizo tanto mal a la humanidad, que hoy haya una guerra en la cual haya violación de los derechos humanos o haya violación del principio de integridad territorial, que vos sabés claramente que es uno de los ejes centrales de nuestro reclamo sobre nuestras Islas Malvinas, bueno, hace también que se desdibuje un poco este mapa geopolítico que en términos de paz nos mostraba un panorama y hoy en guerra está convulsionado. Entonces, es difícil por ahí hoy hacer una reflexión solamente en términos de desarrollo, de desenvolvimiento, digamos, del capitalismo a futuro, hablando de todos los actores en términos de igualdad cuando estamos pasando una guerra que la cuestiona desde el Papa Francisco hasta, por supuesto, todo, digamos, el concierto internacional. Entonces, ahora, bueno, eso no, es un tema muy, muy importante.
Pero el mundo no estaba en guerra también antes de esta guerra, digo, porque Estados Unidos también ha invadido países y tiene bases estratégicas o desarrollo estratégico militar en Medio Oriente. Digo, porque a veces se usa la pantalla, es cierto que estamos en guerra, es cierto que hay una situación crítica que está arrastrando a toda Europa, pero Estados Unidos también ha invadido países y también mantiene o pretende mantener esa hegemonía mundial que precisamente obliga a China y a Rusia a buscar la multipolaridad. Digo, porque parece ser que entramos en permanentes contradicciones frente a esto.
Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo y me parece que una cosa no quita la otra, digamos, porque estamos hablando de este escenario y en el que me parece, digamos, que la guerra hoy es determinante. O sea, no se puede obviar por el impacto, digamos, que tiene a nivel global, no solamente político, migratorio, sino fundamental, sino también económico y con consecuencias muy, muy importantes para la economía argentina. Sí. Entonces, por eso digo esto. Ahora, después la cuestión, digamos, de la intromisión o de los Estados Unidos, no solamente en Medio Oriente, sino en la historia de los Estados Unidos. O sea, si nosotros vamos a hace poquito fue conmemoramos el 24 de marzo y el primer país que reconoció a Videla como presidente fue Estados Unidos. Entonces digo, a ver, hacemos un análisis, por eso si hacemos tal cual, por eso si hacemos un análisis de política actual, o sea, acá lo que nosotros no tenemos que me parece que irnos por las ramas, en el sentido de que podemos hablar de todas estas cosas y que seguramente vamos a encontrar muchas coincidencias y vamos a cuestionar claramente el rol de muchas veces de Estados Unidos en la región. Ahora, nosotros hoy tenemos que pensar en los intereses de la República Argentina y actuar en consecuencia de defensa de los intereses de la República Argentina, sin caer en cipayismo, digamos, en seguidismo, en ser chupamedias de nadie, digamos, porque creo que si Argentina hoy se puede jactar de algo es de que, en primer lugar, no está aislada del mundo, como dice el expresidente Macri, de ninguna manera, sino que ha sido acompañada por muchos países en este intento de salir de este endeudamiento serial, y al mismo tiempo también ha tenido un rol protagónico en la recuperación de la democracia, por ejemplo, en Bolivia, ha tenido un rol protagónico, por ejemplo, en la denuncia de el lawfare y la persecución judicial por causas políticas en el actual presidente de Brasil, en Lula, y por supuesto continuamente pone sobre el tapete, digamos, la persecución judicial por causas políticas a la que está sometida, ha estado sometida y está sometida nuestra vicepresidenta, el nuestro mismo presidente ayer en conferencia de prensa, desestimó totalmente el comentario absolutamente faltando a la verdad y digamos de oportunismo político por parte de la derecha americana y del senador Cruz. Entonces, digamos, todas estas cosas se ponen todo el tiempo sobre la mesa. Eso no quita que haya que defender los intereses de la República Argentina en los foros económico, y sabiendo que el capitalismo hoy, el capitalismo global, es salvaje, y tenemos que generar las condiciones para defendernos de eso y fundamentalmente defender a los argentinos.
Guillermo, las últimas dos, en este sentido, entendiendo que el capitalismo global es salvaje, ¿no habría que recuperar el sentido de tercera posición que esgrimió el general Perón a lo largo de toda su vida como punto pilar de la política de la geopolítica del peronismo?
Es muy buena tu pregunta, y te digo por qué. Porque en realidad el concepto de tercera posición, que por supuesto vos lo conocés muy bien, está planteado en términos de Guerra Fría, digamos, es decir, cuando había un mundo bipolar en el cual había, digamos, dos formatos de vida. Uno era el comunismo o el socialismo real, y otro era justamente el capitalismo. Hoy, digamos, lamentablemente no hay exterioridad al capitalismo. El capitalismo es global. Entonces, hoy China, digamos, es un capitalismo de Estado. O sea, funciona con lógica de partido comunista, etcétera, pero en términos de gestión es un término de capitalismo. Y después hay variantes de capitalismo que, nos guste o no nos guste, esa es otra cuestión, digamos, se ha impuesto a nivel global y además se ha financiarizado de una manera que también no es el mismo, o sea, es el neoliberalismo verdadero y recalentado, no es el capitalismo de hace 30 o 40 años vinculado fundamentalmente, digamos, a la producción de bienes y servicios. Entonces, frente a esto, Argentina tiene que moverse con lógica, por supuesto, propia del siglo XXI, y lamentablemente, y en esto hago un paréntesis, algunos dirigentes políticos, todos tenemos algunas ideas románticas que nos gustaría que algunas cosas fueran como fueron, pero lamentablemente vivimos en el mundo, o sea, en un globo terráqueo que está compuesto por prácticamente 200 naciones, las cuales algunas son dominantes. Nosotros somos parte de todo eso, somos parte de la humanidad y tenemos que convivir con eso de la mejor manera posible en función de nuestros ideales, en función de nuestras convicciones y en función de la defensa de nuestros intereses. Y bueno, en esos términos, Argentina, y de nuestra ideología, digamos, en este caso de un gobierno peronista, intenta defender los intereses, digamos, de estos tres principios que sí son aplicables en este caso, que es la soberanía política, que algo de eso ya hablamos, la independencia económica, que es, digamos, un gran desafío en este contexto, y por supuesto la justicia social, que es la lucha permanente que nosotros tenemos contra el neoliberalismo, digamos, porque el neoliberalismo en realidad lo que genera es injusticia social. Bueno, estos ejes sí que me parece que todavía están vigentes y sobre lo que podemos trabajar, y me parece que es el desafío como frente de todos, de pensar con lógica de unidad para adelante estas tres cuestiones que nos unan y que no nos separen.
Guillermo, la última. En el día de ayer el presidente Alberto Fernández, entre otras cuestiones que fueron los ejes temáticos, habló de la necesidad que tiene el mundo de alimentos. En el día de hoy, y que Argentina puede ser un gran exportador de alimentos, en el día de hoy el INDEC dio a conocer el índice de pobreza del segundo semestre del 2022, que ascendió a 39,2%. digo, antes de exportar alimentos al mundo, ¿no habría que pensar en generar un mercado interno de alimentos donde los sectores populares, que son la base de sustento electoral del Frente de Todos, pudieran acceder al alimento no como un bien de lujo, sino como un bien de servicio? Porque hoy sabemos de compañeros y compañeras a los cuales les cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Y escuchar esto del presidente Alberto Fernández por lo menos hace ruido y también manifiesta cierta contradicción frente a lo que pasa internamente en el país y sobre lo que Argentina desea para el marco de exportación.
No, bueno, me parece que son dos cosas distintas. Lamentablemente lo del índice de pobreza es uno de los aspectos centrales que a todos nos duelen, a todos nos molestan y sobre lo que se trabaja. Hay cuestiones que todavía el gobierno está tratando, digamos, de resolver a partir de justamente de una herencia recibida, como bien decíamos, y de lo que fue la pandemia y de lo que fue la guerra, que claramente en su momento el ministro de Economía lo expuso, digamos, en números, el impacto eso que generó en nuestra economía. De por sí es que lo primero que hay que generar son condiciones para que los argentinos y las argentinas tengan una vida digna. Así como esos índices que vos decís son ciertos y preocupan muchísimo, también es cierto que la desocupación está en los niveles más bajos desde el año 2003. También es cierto que hay un nivel de inversión en obra pública que no tiene precedentes en los últimos por lo menos 10 años. También hay un montón de aspectos que están vinculados fundamentalmente a la inversión, digamos, social en cantidad, digamos, y a tratar de en el fondo, digamos, de todo esto, de mitigar todo este impacto. Pero me parece que la salida de todo esto es generar condiciones para que la Argentina crezca y se desarrolle. Y en función de eso, eso es lo primero, lo urgente, lo que vos decís, que tenemos que resolver, digamos. Ver cómo reducimos los márgenes de pobreza y después cómo aprovechamos el potencial de la Argentina, que en este caso seguramente las manifestaciones del presidente tienen que ver con los potenciales de la Argentina. Pero me parece que él, como nadie, sabe... tanto nuestro presidente como nuestra vicepresidenta, como quienes conducen el Estado, saben, digamos, los problemas de los argentinos y el camino es trabajar para resolverlos. Todo lo que nos queda pendiente, hemos tenido 4 años muy complejos, repito, por circunstancias extraordinarias, pero también hemos tenido algunos desajustes internos que lo que sería lo ideal es que en el futuro vayamos juntos a generar una propuesta a la ciudadanía de unidad que pueda neutralizar la reacción, digamos, de ultraconservadora o de la derecha que, digamos, que está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Guillermo, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos en profundidad, porque por lo general estos temas no se hablan con la franqueza que lo hiciste vos en esta tarde. Así que te agradecemos mucho la charla y te convocamos a un próximo encuentro. Así, gracias.
Bueno, a ustedes les agradezco como siempre el intercambio, que para mí también es enriquecedor. Les mando un abrazo grande.
Abrazo grande. Así escuchábamos a Guillermo Justo Chávez, representante argentino ante la CARU. La CARU es la Comisión Administradora del Río Uruguay y también ha sido exfuncionario de la Cancillería Argentina. Esto ocurrió en la periferia.
Sin filtro, las voces del pueblo se escuchan en la periferia.